Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna en este día viernes 13 de diciembre.
¿Cómo estás? Viernes 13.
Viernes 13. No te cases ni te embarques.
Eso no es el martes 13. ¿O aplica lo mismo martes y viernes?
Se entiende que el viernes fue por la película, entonces.
Sí, viernes 13. Para mí es estadounidense.
Entonces, ¿qué tú eres tan estadounidense?
No, yo digo martes 13, así que me da lo mismo que sea viernes 13.
Da lo mismo.
Oye, hace calor a esta hora en Santiago, sí. 26 grados. 26 y la máxima va a llegar hasta los 32, así que a prepararse porque va a hacer mucho calor. Mañana también máxima de 33 en la capital. Para que lo tengan en consideración. Les cuento además Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora donde nos pueden escuchar en el 104.1, 19 grados, cielos despejados. Concepción, 20 grados de temperatura, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt y sus alrededores, 15 grados, máxima de 17, allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7.
Día viernes con informaciones que vamos a estar contándoles, el resumen de lo que ha sido esta mañana y también proyectando lo que va a ser la tarde. Discusión ha generado lo que anunciaba o realizaba en algún minuto, ya se hace más concreto, el subsecretario de Prevención del Delito, Luis Cordero, con respecto a que el gobierno estaría evaluando, estudiando una regularización acotada de más de 150.000 migrantes irregulares que participaron del proceso de empadronamiento biométrico. Esto obviamente en una situación donde hay una discusión con respecto al tema migratorio, no solamente en la oposición, también en el parte del oficialismo. La ministra Vallejo se le preguntó al respecto y dijo, y insistió, que una eventual regularización acotada no tendría un efecto llamada, como se ha dicho, y hay algunos se dio antes en otro gobierno. Vamos a estar contándoles qué se da sobre esto.
Oye, y cómo no también ver lo que está pasando con la diputada Maite Orsini, porque hay muchas críticas a lo que ha hecho ella en torno a la denuncia por abuso sexual y violación en contra de su expareja Jorge Valdivia. Y el gobierno está redoblando las críticas, de hecho, hacia la diputada. Fue la ministra del Interior, Carolina Toá, que enfatizó que las personas que no son parte de los procesos penales no deben intervenir en ellos, fueron las palabras de la ministra del Interior. También vamos a estar hablando de ISAPRES, porque hay ISAPRES como Banmédica y Vida 3 que están inyectando capital a ambas ISAPRES para poder anticipar los planes de la ley corta, y hay algunas ISAPRES que ya también están entregando fórmulas para poder mejorar este plan de pago que les vamos a estar contando en unos minutos más acá en Ahora en Duna.
Antonella Zaffirio, ¿cómo estás?
Hola, Nico. Hola, José. ¿Bien? ¿Todo bien? Viernes 13. A mí sí me da miedo, ¿no? Como a la José.
No hay que ser supersticioso.
Da mala suerte ser supersticioso. Sí. No, y con estos 32 grados, no sé qué va a pasar conmigo hoy. Pero es viernes. Pero
esperemos que sobrevivas. Sí. Para tenerte el lunes.
Ánimo. Mi cuerpo lo sabe.
Ya. Vamos con los titulares. Vamos.
El gobierno anunció una posible regularización acotada para 180.000 migrantes empadronados, lo que generó críticas de la oposición que teme un efecto llamada. La ministra Camila Vallejo descartó este riesgo, destacando el control fronterizo y la exclusión de quienes tengan antecedentes penales. La medida busca ordenar e identificar a los migrantes. En Duna, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que este 2024 Chile volvió a crecer con cifras que llegarán en torno a un 2,4%. Precisó que no es una cifra satisfactoria para el gobierno, pero más de lo que se tenía en mente. Sobre el proyecto Minero Dominga, dijo que una posible inhabilitación de la ministra Maisa Rojas es algo que ella decidirá con su equipo y que el Comité de Ministros debe resolver sobre las bases de elementos técnicos. Durante su visita a la Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Toá, informó que los hechos de violencia en la macrozona sur han disminuido un 45% este año y un 70% desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric. Toá consideró la posibilidad de desescalar el estado de excepción vigente desde mayo del año 2022. Banmédica y Vida 3, mediante una inyección de capital de su controlador, adelantarán devoluciones a sus afiliados por fallos relacionados con la tabla de factores. En diciembre, Banmédica otorgará un pago mínimo de 24.000 pesos y Vida 3 de 40.000, beneficiando a más de 179.000 personas. A quienes tengan devoluciones menores a 115.000 pesos, se les pagará el monto completo en una sola cuota. Y en materia internacional, Emmanuel Macron nombró a François Bayrou, líder del Movimiento Democrático, como nuevo primer ministro tras la caída del gobierno de Michel Barnier por una moción de censura histórica. Bayrou, de 73 años, enfrenta resistencia de la izquierda que planea otra moción de censura. Son las 13 horas con 3 minutos.
Gracias, Anto.
Gracias.
Está muy bien.
Nos vemos.
Hablemos de los temas que están marcando, por supuesto, la pauta el día de hoy. Y cómo no, algo de lo que se ha hablado mucho es el tema de la migración, que de alguna forma se vuelve a instalar. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó, de hecho, esta regularización acotada que el Ejecutivo va a destinar a parte de la población migrante que se haya atravesado el proceso de empadronamiento. Una medida que ha concitado críticas de la oposición y de parte también del oficialismo, donde están reprochando al gobierno por buscar regularizar a quienes hayan entrado al país de forma irregular o no regular. Estuvo conversando esto en una radio amiga, en Radio Futuro, la vocera de gobierno, que destacaba que los procesos de regularización se han hecho gobierno tras gobierno, y de hecho el gran proceso de regularización fue el de el gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo a 324.000 personas, a diferencia de, por ejemplo, de Bachelet, que tuvo alrededor de 55.000. Y, por ejemplo, aseguraba la vocera, durante el gobierno del presidente Frei fueron 22.000. Eso es un aspecto que se ha hecho en Chile, en distintos gobiernos y también en América Latina. Y en ese sentido decía que este empadronamiento no es un proceso de regularización. Y el proceso de empadronamiento, este control biométrico es básicamente para poder identificar a los migrantes, porque el gran problema que teníamos es que no sabíamos dónde están, quiénes eran, no teníamos idea de nada. Entonces, este empadronamiento, que era voluntario, se inició en junio del año pasado, en 2023, y terminó en febrero de este año, y eso arrojó esa cifra. Desde ahí, como siempre se dijo y siempre se supo, decía la vocera, se iba a evaluar desde su universo si es que ameritaba alguna regularización acotada. Consultada por el riesgo de que el proceso de regularización derive en un efecto llamada sobre la inmigración irregular, la ministra lo descartaba tajantemente, porque dice que esto no garantiza nada. Todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularizarse. Y también aseguraba que han fortalecido la legislación para la expulsión, tanto administrativa como judicial, y han reforzado también la frontera en el control migratorio. Falta, decía la vocera, revelando que aún así ha disminuido el ingreso irregular, pero se está trabajando para eso. De esta forma, entonces, la ministra vocera insiste en que esta regularización acotada que ha dicho el gobierno no va a tener un efecto llamada, y dice que ha disminuido el ingreso irregular de inmigrantes.
Claro, también habló el ministro Álvaro Elizalde, sí, que apuntaba a eso mismo, el efecto que se produjo en el gobierno anterior, y dijo que pidió no sacar pequeñas ventajas. Esto está en evaluación, en estudio, todavía no nada concreto, pero evidentemente ya se confirma desde el gobierno esta posibilidad, así que hay que ver qué pasa con esa situación. 1:06 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Visita de la ministra, perdón, del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, a la región de la Araucanía, específicamente a Pailahueque, donde entregó carros blindados, otros elementos a carabineros de esa zona, como un drones bien tecnologizado, digamos, más allá del dron común que se ocupa en términos de autonomía y también de tecnología para poder abordar lo que es la crisis de seguridad que se vive en la macrozona sur. Y respecto a ese punto, en un punto de prensa, tras la entrega de estos elementos, la jefa de gabinete dijo que los números a veces se ven un poco hostiles desde el punto de vista de entender lo que significan, pero detrás de los números está la vida cotidiana de las personas. La ministra Toá precisó que en la macrozona sur han ido bajando las acciones violentas. Este año, de hecho, dijo, tenemos 45% menos de ataques violentos respecto del año pasado. Y apuntó a que desde que asumió este gobierno han ido bajando, perdón, desde que asumió este gobierno los ataques violentos han caído en más de un 70%. Pese a todo, todos los años han aumentado la cantidad de detenidos porque la capacidad de investigar y de actuar policialmente ha sido aumentada. Recordemos que la macrozona sur en distintos puntos sigue el estado de excepción constitucional, que ya, ¿cuánto va a cumplir? ¿3 años?
Sí, harto tiempo.
O sea, no, porque el gobierno tiene 2 años y medio, bueno, pero está cercano a llegar a los 3 años, una cosa bien, bien asombrosa. Y sobre ese último punto, un estado de excepción constitucional que algunos dicen se podría ir eternizando, se le preguntó a la ministra del Interior. ¿Qué dijo la ministra Tobá? Por definición, el estado de excepción es un estado de excepción. No va a vivir esta zona para siempre en esa excepción, pero tenemos un compromiso y una convicción que todo paso que se dé en la macrozona sur tiene que ser para consolidar el esfuerzo de paz y no para debilitarlo. Por eso todo lo que se ha estudiado y se ha ido conversando en el Parlamento, porque mes a mes hemos ido a renovar el estado de emergencia, ahí han surgido precisamente estas conversaciones. Va a ser un proceso gradual, el desescalamiento. No es que un día para otro, y eso ya se ha reiterado en otras ocasiones, se va a terminar el estado de excepción constitucional eventualmente en la macrozona sur. Va a ser un proceso gradual, va a partir en la zona donde hay menos ataques, se van a desescalar los contingentes sin levantar todavía el estado de emergencia y al mismo tiempo reforzando otras instituciones para suplir esas capacidades. Es decir, lo que se entiende de sus palabras, en una zona de a poco se va eventualmente retirando tropas del ejército, porque eso significa el estado de excepción, digamos, de las Fuerzas Armadas en este caso, y de ahí llegar a ya no hay estado de excepción en esta zona. No es que se termine.
Claro.
Ahora, ¿cuándo? Eso es otro tema. Otra pregunta.
Bueno, también habló la ministra del Interior sobre la detención de 6 sospechosos de poder participar directamente en este ataque al molino Grolmus. Un atentado que pasó el 29 de agosto en la comuna de Contulmo. Y ahí lo que decía la ministra del Interior es que ella esperaba que los imputados reciban el castigo que merecen. Estos aprehendidos, que serían de la resistencia mapuche lafquenche, pasarán a su control de detención hoy día junto a otros 5 sospechosos que están privados de libertad por otras causas. El Ministerio Público está investigando en rigor los delitos de homicidio calificado, frustrado e incendio. Y desde la región de la Araucanía, la Secretaría de Estado decía que esperan que en los próximos meses se programe este juicio, enfrenten a la justicia y reciban el castigo que merecen. La audiencia se va a realizar durante esta jornada, como les comentaba, en Cañete, y la fiscal regional del Biobío decía que el operativo concretado durante la madrugada también contó con participación de la Jefatura de la Defensa Nacional de la Armada. Así que noticias que destacaba, por supuesto, la ministra del Interior, Carolina Toa. 1:10.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Declaraciones esta mañana de la ministra de la Mujer y Equidad de Género con respecto a la situación de la diputada Mai Torsini, bien complicada la diputada, la parlamentaria del Frente Amplio, luego que ayer nuevamente se conocieran antecedentes, mensajes que habría tenido con una de las denunciantes del exfutbolista Jorge Valdivia, quien fuera expareja de la diputada. Esto lo publicaba ayer T13, en Canal 13. La ministra Antonia Orellana reiteró las críticas a la diputada por su intervención en causas que protagonizó su expareja Jorge Valdivia, que actualmente cumple prisión preventiva por delitos de connotación sexual. La parlamentaria envió mensajes a una de las dos denunciantes pidiendo realizar algún tipo de gestión para que la PDI sacara del expediente las conversaciones que ella, Orsini, sostenía con Valdivia. Esto puesto que las tratativas develaban aspectos íntimos de su relación que no se relacionaban, dijo, con el objeto de la investigación. En conversación con Radio Universo, la ministra Orellana dijo que es una causa en la cual, como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, tenían patrocinio y, sin embargo, la denunciante, en su legítimo derecho, optó por el patrocinio del abogado Juan Pablo Hermosilla. Por lo tanto, nosotras no intervenimos en la causa, dice la ministra de la Mujer. Va a ser potestad tanto de la víctima y sus abogados como del Ministerio Público en investigar si habrá algún delito o funcionario asociado a esto. Lo que hemos señalado, dijo, y a mí me parece que es muy importante, es que son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de poder llamar a un fiscal, a una fiscal. De hecho, dice la ministra Orellana, muchas veces nosotras tenemos que mediar para que las víctimas puedan acceder a poder reunirse con el Ministerio Público por la gran sobrecarga que tiene este. Por eso nos parece que, en especial, quienes detentan cargos públicos, en especial de elección popular, o no sean de elección popular, tienen que ser prudentes con nuestro actuar porque impactan en las instituciones y también en momentos en que hay casos de delitos sexuales. Es importante, apuntaba la ministra de la Mujer, reforzar principios importantes como la igualdad ante la ley y la reserva de las investigaciones. Aquí lo que me parece muy cuestionable es el llamado a la víctima, dice la ministra, sobre la información que se ha conocido de la diputada Mai Torsini. Hay que ser prudente en estas cuestiones. No estoy juzgando intenciones ni nada de ese estilo, pero es una diputada, en un caso de alta connotación sexual, una persona con la que ella tenía vínculos, y por lo tanto la prudencia llamaría a no llamar a la víctima, a la denunciante, sobre todo en un contexto en el que está bajo mucha presión mediática. La diputada tiene el legítimo derecho de querer resguardar su privacidad porque no es ella la imputada, dice, pero no es llamando a la víctima como debe resguardarla.
1:13.
Escuchas Ahora en Duna.
Y hablemos de las ISAPRES, porque cuando parecía que la promulgación de la ley corta de ISAPRES había sido un punto final en la crisis, Todo volvió a complicarse para las autoridades sanitarias principalmente, cuando los usuarios a los que les correspondía una devolución por los cobros en exceso que hicieron las aseguradoras comenzaron a recibir el plan de detalle de pago, que en algunos casos las cuotas no superaban los 1,000 pesos. Y eso claramente enfureció a muchos usuarios de ISAPRE. Lo que dicen desde la superintendencia es que hasta ahora no han recibido más de 2,000 reclamos en la página de la superintendencia. Claro. Lo que sí, pero considerando el plan de pago, podría haber sido mucho más. Ahora, uno puede entrar a especular, podría ser que a la gente le da lata, por ejemplo, ingresar a la página web para ingresar al reclamo, pero ese es el número que manejan desde la Superintendencia de Salud. Pero a propósito de este plan de pago, no pocos apuntaron a la Superintendencia de Salud, que recordemos es liderada por Víctor Torres, como uno de los responsables de este plan de pago. Y claramente hay una situación ahí de cómo se pudo haber hecho mejor o no. Lo cierto es que las explicaciones no han cesado y las críticas menos a esta presión hacia él. Y mientras los parlamentarios pedían explicaciones, el Consejo Consultivo de ISAPRES, creado por la ley, aseguró que la Superintendencia de Salud sí puede fijar una cuota mínima de devolución. Con todo, lo que dicen desde la Superintendencia es que es un proceso dinámico. Lo bueno es que se está evaluando la situación de las diferentes ISAPRE y, por ejemplo, Banmédica ya informó a sus afiliados y exafiliados que en las cuotas de diciembre y por una sola vez van a recibir un adelanto de sus primeras cuotas de devolución. Y hoy día, diferentes ISAPRES le hicieron llegar a la Superintendencia de Salud planes mejorados de pago de los que ya habían pactado con sus afiliados a raíz de la crítica que se ha generado durante las últimas horas. Y ya se está publicando el detalle, mira. Cruz Blanca va a devolver en una sola cuota programada para enero del 2025 a todos aquellos con deudas iguales o inferiores a 120,000 pesos. Esto va a beneficiar a más de 12,000 personas. Por su parte, Colmena va a aplicar una medida similar en enero del 2025, devolviendo la totalidad de los montos adeudados a 8,500 afiliados cuyos saldos no superen los 120,000 pesos. Consalud también va a acelerar el pago a afiliados con deuda de hasta 120,000 pesos, contribuyendo a la totalidad de estos montos en una única cuota en enero del 2025. Y Vida 3, por su parte, va a pagar en diciembre 40,000 pesos o el total adeudado si es menor a esa cifra del 98% de sus acreedores. Es la propuesta que le hicieron llegar, por supuesto, a la Superintendencia de Salud.
Tiene que pasar por la Super.
Por la Super, porque ellos tienen un rol fiscalizador en la implementación de la ley corta.
Son propuestas que para los afiliados son mejores que las que ya aprobó la Super, entonces parten de que obviamente la van a aprobar, o sea, digo yo, obviamente sí, la va a aprobar la Superintendencia.
Que se van a aprobar, sobre todo con la crítica que ha habido.
Y porque hay un piso, digamos, sí, entonces el piso sí es bajito, hay sí que decirlo.
Bueno, de todas maneras, en la Super insisten en la idea de que las ISAPRES no se les puede obligar a mejorar los pagos, pero sí que pueden buscar otras opciones para presionarlas. Y ahí lo que se intentará buscar es, por ejemplo, establecer un periodo en que las ISAPRES, a medida que mejoren su situación financiera, puedan adelantando pago o mejorar los montos. Eso está dentro de la ley, se puede aplicar, pero claramente no va a ser un proceso de corto plazo. Así que, de alguna forma, se está tratando de ir avanzando en el pago, sobre todo de la molestia que se ha generado en algunos casos, que las cuotas que les iba a llegar a algunas personas eran inferiores a los 1,000 pesos.
Y que, de hecho, hablaban de la posibilidad de ver un nuevo proyecto para lo que fue la ley corta para solventar estos problemas.
Así es. Así que bueno, vamos a estar pendientes. Lo cierto es que las ISAPRES ya plantearon esta forma de, entre comillas, mejorar el plan de pago y es lo que ha dado a conocer hoy día la Superintendencia de Salud.
1:17 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Esta es una triste noticia porque la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que una aeronave capotó en el sector del embalse Huechún en Tiltil, provocando la muerte del piloto de la avioneta. Esto ocurrió pasadas las 11 de la mañana a 3 kilómetros del aeródromo Peldehue, cuando esta avioneta, un avión acrobático, Kristen Eagle, cayó en las aguas del tranque Ovejería, según la información de la DGAC. Hasta el lugar llegó el equipo del Departamento de Prevención de Accidentes de esta institución, bomberos de la comuna de Tiltil también, que se encuentran trabajando con 3 unidades de embalse, helicópteros y el GOPE. Desde la DGAC confirmaron que el piloto era el único ocupante de esta aeronave, de esta avioneta, que lamentablemente falleció tras haber capotado entonces ahí en el embalse Huachún en Tiltil. Lamentable noticia, triste noticia que ocurrió durante esta mañana ahí en ese sector.
1:18.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y, por supuesto, pendientes de lo que está pasando en materia internacional con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido sometido a dos operaciones ya desde el lunes por una hemorragia intracraneal. Fue trasladado ya a una unidad de cuidados semi-intensivos y camina por el hospital, según lo que están informando sus médicos. Así que está en recuperación, pero ha evolucionado positivamente. El jefe de Estado sigue lúcido y orientado, es lo que dicen, de este líder progresista de 79 años que estaba hasta el jueves en una unidad de cuidados intensivos, y la previsión de sus médicos es que sea transferido durante esta jornada a una habitación común en la clínica y que sea dado de alta el lunes o ya a más tardar el martes. Es lo que se espera en cuanto a la situación de salud de Luis Ignacio Lula da Silva.
1:19.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a Francia. Ha estado bien tensa la situación política del gobierno de Macron en ese sentido, con lo que era la situación del primer ministro. Bueno, ya hay un reemplazo para primer ministro, será el centrista François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron desde su llegada al Palacio Eliseo en 2017. Fue nombrado este viernes como nuevo primer ministro en Francia para intentar cerrar la crisis política que vive el país. Bayrou, de 73 años, se convierte así en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va de este 2024, que todavía no termina. Sustituirá al conservador Michel Barnier 9 días después de la moción de censura que tuvo su gobierno, el más efímero del país desde la Segunda Guerra Mundial. Así que ya hay nuevo primer ministro, habrá que ver cómo se va desarrollando este tema. El líder centrista fue recibido a primera hora por Macron, donde mantuvo una reunión de casi 2 horas con el presidente antes que su nombre fuera comunicado pasado el mediodía ahí en París. Un viejo conocido de la política francesa tendrá una labor compleja: superar las divisiones políticas en la Asamblea Nacional, dividida entre la izquierda, ligeramente mayoritaria, los macronistas y la extrema derecha. Su primera tarea, de hecho, será nombrar un nuevo gobierno con el que preparar un presupuesto para 2025. Recordemos que fue justamente el presupuesto lo que hizo caer al anterior primer ministro Barnier. Con este nombramiento, el presidente Macron hace una apuesta por el ala más a la izquierda de su alianza, con la esperanza de poder lograr la indulgencia de los socialistas. El nuevo primer ministro cuenta también con cierto apoyo de parte de la extrema derecha de Marine Le Pen, puesto que comparte con ella la aspiración a un sistema electoral más representativo. Así que habrá que ver. Ha estado movida la política europea.
Totalmente.
Este año, digo, España, Francia. Bueno, la política a nivel internacional, ¿para qué decir?
1:21, nos vamos, pero antes les cuento que siendo ISAPRE o FONASA puedes cuidar tu salud y tu bolsillo. Sí, eso es posible. Conoce y contrata los seguros de salud BCI Seguros en bciseguros.cl y prepárate ahora para el 2025. Incorpora Softland, el más completo y moderno software para la gestión de tu empresa, y ahora en diciembre con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl.
Así terminamos esta edición de Ahora en Duna. Por supuesto, todas las informaciones, las noticias, lo que va pasando, el análisis, la mejor música también está en Duna.cl, en todas nuestras plataformas, redes sociales, y a la espera de lo que será la próxima semana. Ya la próxima semana, la última semana de diciembre.
No queda nada para que termine el año.
Estamos casi listos, se nos viene después Navidad. Recordemos que los feriados son los miércoles, no son fines de semana.
Sí, así que va a ser una semana interrumpida.
Pero te interrumpe la mitad de la semana, igual es bueno.
Igual se agradece. Sí. De todas maneras, un pequeño descanso.
Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Nos vemos.
Buenas tardes.
Chao.